singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in
Encuentro Radio es Periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Y Nuevo Barrio se llama Sobrepoblado. ¡Uro!
Voy viviendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mala y es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más, que me hace tu maldad feliz.
Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo, a esta nueva emisión de este programa que se llama Cuentos y Cuentas Claras, todos los miércoles aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Félix, tenga usted buenos días y hoy estamos escuchando entonces a Roberto Llanes.
Buenos días, Daniel. Buenos días a todos los oyentes. Sí, nos acompaña la voz del cantante argentino Roberto Llanes. Es un cantante que para las nuevas generaciones, inclusive para las viejas, es poco conocido, pero que tuvo mucho éxito con sus boleros en los años 60. Inclusive interpretó tangos de Astor Piazzolla. Y su voz, dicen los especialistas, tiene mucho parecido con la voz del célebre bolerista chileno Lucho Gatica. Tuvo una vida larga. Nació en el 32 en Córdoba, la segunda ciudad de Argentina, y murió hace poco, en el 2019. Quise rescatar esa voz de Roberto Llanes, el bolerista argentino, para compartirla con los oyentes. Creo que don Abundio, que sí es un especialista en estos temas, lo debe haber conocido, y seguramente estas canciones como Miénteme se la han dedicado más de una vez.
Tendremos la compañía de este cantante el día de hoy entonces, Félix, que murió, como usted dice, hace poco, 2019, a los 87 años, y pues es la primera vez que lo escucho.
¿Qué tal le parece la voz?
Me gusta la voz. Esa primera con la que empezamos está cruel. Vamos a ver, que nos quedan 5 más.
Eso, en los juegos del amor, de los cuales usted también es tan experto, hace parte principalísima del libreto, ¿no, don Dani?
Ni idea, pero podemos es hablar de noticias porque tengo tantas preguntas,
sí,
hoy.
Adelante, Daniel.
Sí, empecemos por lo que sucedió, Félix, el fin de semana, y tiene que ver con el ataque de Irán a Israel, porque no he logrado entender por qué Irán dice que fue un ataque fenomenal, que lo que ellos buscaban se dio, pero otros dicen que no hubo realmente pues ningún ataque grande, que no hubo muertos, entonces por consiguiente no hubo ningún éxito en esa operación. ¿A dónde atacó Irán y por qué lo hizo?
Bueno, creo que el llamado ataque de Irán es un ataque mentiroso, que lo hicieron más que todo por salvar la cara del gobierno de los ayatolás ante la tragedia que para ellos significó el ataque al consulado de Irak en Damasco, donde murieron altos oficiales de la Guardia Islámica, que es en realidad el grupo que maneja el Estado en Irán. Tenían que desquitarse de alguna manera con Israel, pero sin llegar a un punto de conflagración, porque tanto Estados Unidos como sus aliados como Rusia le habían advertido a Irán que no podían hacer estallar una guerra regional en el Medio Oriente, ya que con el problema de Gaza es más que suficiente enredo para las grandes potencias, y que en caso de que hubiera un conflicto regional ocasionado por Irán, seguramente lo iban a dejar solo en la lucha contra Israel, y eso favorecería los intereses de Israel, que desde hace mucho tiempo viene bregando a que Irán caiga en la trampa de atacarlos de una forma contundente, para obligar a su aliado Estados Unidos a intervenir en la posible guerra que se generaría. Netanyahu está a la expectativa, esperando que Irán siga cometiendo errores, para que le den la papaya de que sí hagan un ataque de verdad mortífero, que, como le digo, obligue a que Israel conteste con un operativo violento a grado extremo contra Irán, y esto prenda el conflicto de una guerra en el Medio Oriente, en el cual el actual conflicto de Gaza va a quedar sofocado, disminuido, olvidado, ante el gran conflicto que significaría el enfrentamiento de Israel y sus aliados contra Irán y sus aliados en Medio Oriente. Por eso, Netanyahu no respondió moderadamente, amenazó con que eso no se iba a quedar así, pero Estados Unidos ya le había advertido a Netanyahu que no le diera más candela al enfrentamiento con Irán. Me llama la atención que también Vladimir Putin, supuesto aliado de Irán, haya conversado con los ayatolás, con el gobierno iraní, y les haya advertido que no deben comprometerse en más acciones violentas contra Israel porque él no los respaldaría. Porque saben lo que viene detrás de eso. Entonces, vamos a ver en estos días amenazas de lado y lado, pero creo yo que no se va a presentar el incidente que haga desencadenar un conflicto regional que a la larga se puede convertir en un conflicto mundial.
Insiste Irán, Félix, que Israel es el problema en esa parte del mundo. ¿Es Israel el único culpable de todo lo que sucede en esa parte del mundo?
Bueno, el único culpable no. Si hay un culpable es en Gran Bretaña, cuando tuvo el control de todo el territorio de Palestina, de lo que hoy es Palestina, Israel, Siria, y que dividió, empezó a dividir artificialmente en parte del territorio de Palestina entre los colonos judíos que llegaban, muchos de ellos huyendo de las persecuciones de la Segunda Guerra Mundial hechas por los alemanes, y los palestinos árabes que vivían allí desde hace siglos. Esta división que empezó a hacer Gran Bretaña la legalizó, la legitimó la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en 1947 decidió dividir oficialmente el territorio de Palestina entre una parte para Israel y otra parte para los palestinos, división que no aceptaron los palestinos, lo que provocó una primera guerra entre palestinos y judíos en 1948, que la ganó Israel, quitándole a los palestinos parte de los territorios que las Naciones Unidas les habían concedido. En ese acuerdo de Naciones Unidas participaron las grandes potencias. Ahí nadie puede lavarse las manos. La Unión Soviética apoyó la repartición. Recuerde que estaba Stalin como jefe máximo de la Unión Soviética. Estados Unidos la apoyó. La apoyaron Francia, Gran Bretaña y la China de esa época. Entonces, si hay responsables del actual conflicto, tenemos que buscarlos en esta historia de divisiones arbitrarias que hicieron organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Recordemos también que esa partición se dio porque después de la Segunda Guerra Mundial, la opinión pública en el planeta se enteró del holocausto, del asesinato, o más que asesinato, del genocidio que cometieron los nazis contra 6 millones de judíos. La manera tan miserable como los masacraron en forma casi que industrial. Acuérdese de los altos hornos que eran alimentados por los cadáveres de los judíos en campamentos o centros de concentración o de trabajo forzados como los de Auschwitz en Polonia y en otras partes de Polonia y de Alemania. Entonces, como que la opinión pública mundial estaba a favor de que los judíos tuvieran un hogar después de haber estado más de 2000 años en la diáspora. Y eso también influenció para que potencias como la Unión Soviética, que supuestamente eran el rival de los Estados Unidos, se hubieran puesto de acuerdo con Estados Unidos y con Gran Bretaña para hacer esa repartición.
Sí, no es tan fácil como decir hay un culpable ya.
No, y ya no se puede expulsar a Israel. Lo que pasa es que Irán ha asumido la vocería, entre comillas, de los musulmanes, porque Irán no es árabe. Tengamos presente esto. Los palestinos son árabes, pero Irán es de una cultura diferente, que es la cultura persa. Se ascribieron a la religión islámica, son musulmanes, pero no son árabes, ¿no? Y profesan la tendencia chiita dentro del Islam, que es diferente a los sunitas, a la tendencia sunita, que practican la mayoría de los habitantes de lo que llamamos el Medio Oriente, incluyendo los palestinos. Entonces, Irán, digamos también que, entre comillas, por solidaridad con ese pueblo que está sufriendo tanta persecución, dolores por parte de Israel, tantos sufrimientos, y en parte también por oportunismo político, se ha convertido como en la potencia rival de Israel y de Estados Unidos en el Medio Oriente, y ha encontrado aliados, la otra vez lo decíamos, tiene aliados en el gobierno de Irak, el país vecino, ese que supuestamente liberó a Estados Unidos de las garras de Saddam Hussein. Sí. El gobierno en la actualidad es un gobierno de carácter chiita, pero que trata de mantener un equilibrio entre Estados Unidos, que de todas maneras ejerce un papel de supervisión allí en Irak, e Irán, que es su vecino inmediato y con el cual comparte el mismo pensamiento religioso. También tiene como aliados al gobierno de Siria, de Bashar Assad, con el que combatió a otras tendencias islamistas que provocaron la guerra civil en ese país, que prácticamente terminó gracias a la intervención militar masiva de Rusia, que se convirtió en el verdadero protector de Assad. Assad pertenece a una secta chiita y por ese lado pues se emparenta también ideológicamente con Irán. Y eso explica por qué Israel cometió el atentado en el consulado de Damasco, que es la capital de Siria, contra los generales y otros altos oficiales de la Guardia Islámica iraní, porque sabe que Siria es la base desde la cual se planifican muchos operativos de Hamas y de otros grupos contra Israel. Y en el Líbano está el famoso Hezbollah, un grupo político religioso también chiita, que ejerce un fuerte control en varias zonas del Líbano y que se le ha enfrentado a Israel en muchas oportunidades. Y al sur de la región, en Yemen, donde hay una guerra civil en la actualidad, quienes tienen por ahora el control del Estado son los hutíes, guerrilleros hutíes, que son chiitas y que han venido siendo apoyados por Irán. Esos son los actuales aliados de Irán, lo cual querría decir que si se prendiera una guerra entre Israel e Irán, eso se convertiría prácticamente en un conflicto o conflagración de tipo mundial.
Félix, ¿sigue apoyando o respaldando, entregando su amistad Javier Milei a Israel? ¿Y eso para qué sirve? ¿Cuál sería la gracia de hacer este apoyo a nivel pues mundial?
Es que Milei es de religión judía, ¿no? Dentro de toda esa variopinta ideología que tiene él, en la parte religiosa se identifica con los judíos. Y para llevarla contra al gobierno anterior peronista, a los gobiernos anteriores peronistas de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, que estuvieron de mucha alianza y mucha amistad con grupos palestinos, grupos como los que apoyan gobiernos que se dicen de avanzada social en el Medio Oriente, países como Brasil, Venezuela, etcétera, que han mantenido buenas relaciones con esos grupos. Milei, que se considera el representante del capitalismo puro neoliberal, que es aliado incondicional de Estados Unidos, de la Unión Europea y de todas las grandes potencias capitalistas, para acentuar, digamos, la separación ideológica que tiene con los anteriores gobiernos argentinos, ha insistido en que Argentina se convierta en el aliado número 2, no el 1, porque el 1 es Estados Unidos, de Israel, e inclusive ha reconocido a Jerusalén como la capital de Israel, a pesar de que creo que 2 o 3 países en el mundo apenas lo han hecho, porque saben que al reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, se están olvidando, se están pasando por alto los derechos que otros países como Jordania tienen o vienen reclamando sobre la posesión de esa ciudad. A ver, expliquemos rápidamente. En 1967, en la famosa Guerra de los 6 días, donde Israel venció a los países árabes, Israel, que tenía la mitad de Jerusalén, logró apoderarse de toda la ciudad, despojando a Jordania de esa mitad, creo que era la mitad oriental, y la convirtió pues en la ciudad principal del Estado, y luego en gobiernos, creo que fue en el de Netanyahu, uno de los de Netanyahu la convirtió en la capital oficial del Estado israelí. Entonces, todo Estado que reconozca a Jerusalén como capital del Estado israelí está violando o pasando por alto los derechos que Jordania y los países árabes están reclamando sobre la posesión de una parte de la ciudad, porque esa ciudad es significativa, es simbólica para la humanidad, porque 3 religiones la tienen como centro de sus cultos: los judíos, los cristianos y los musulmanes, para quienes después de la Meca y de Medina, que son 2 ciudades árabes santas, la tercera ciudad santa de Jerusalén.
Félix, saludemos por favor a las personas que aparecen conectadas en Estados Unidos, en Alemania y en Colombia por ahora.
Bueno, un saludo muy especial para ellos, y si en Alemania me imagino que es el hincha del Borussia, yo soy para él un gran abrazo, y que siga celebrando ese triunfo de que su equipo haya llegado después de mucho tiempo a unas semifinales de la Copa Europea.
Vamos con una canción, si le parece, y ya regresamos. Félix, ¿cuál quiere escuchar?
Bueno, antes permítame saludar a uno de nuestros oyentes más fieles, el señor Angelito, sí, claro, allá en el barrio UNSA, en Suba. Para él un abrazo, un saludo, y que pronto se recupere. Entonces, hay una canción que la compuso un famoso compositor mexicano, Luis Demetrio, y que muchos cantantes de la época, de los años 60, la interpretaron. Esta versión de Roberto Llanes me parece bastante buena. Se llama el bolero La Puerta.
La Puerta, sí, señora, aquí está. Ya regresamos.
La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti.
Félix, hay personas en las que yo no podría explicarle por qué siento algún tipo de confianza y que espero que todo lo que saben y lo que han trabajado lo pongan al servicio de la gente. Y me sucede así con Luis Ignacio Lula da Silva, que está en Colombia. Entiendo entonces que van a reunirse con Petro o que ya están reunidos. Mi pregunta es, ¿para qué es esta reunión principalmente? ¿Qué puede traer de acuerdos entre los dos países?
Bueno, los dos están comprometidos en la defensa de la Amazonía, en la lucha contra la deforestación que se está haciendo en forma sistemática por parte de mineros, de agricultores industrializados, sobre todo en Brasil. La minería del oro aquí en Colombia y en Brasil está despojando a las selvas de su capa vegetal, está envenenando las aguas, y como la Amazonía es uno de los pocos pulmones que le quedan a la tierra, en medio de este problema del cambio climático es clave sostenerla, defenderla. Los dos son defensores de esas políticas ecologistas y creo que seguramente buscarán nuevos acuerdos. Un segundo punto es cómo acabar esa minería ilegal que se está practicando en esas regiones. Recuerde usted que Guainía, que es un departamento de la Amazonía colombiana, se ha convertido ahora en un centro productor de minerales raros, como llaman, que son necesarios para la fabricación de celulares, de aviones a reacción, de computadores.
Tecnología, sí.
Y de eso se están aprovechando grupos ilegales armados que han puesto a la población indígena a trabajar para ellos. Se ha convertido en una fuente principal de ingresos. Esto a ciencia y paciencia por ahora del Estado colombiano, ¿no? Porque en Guainía no es que viva una inmensa cantidad de gente. Allá todo el mundo sabe quién es quién.
¿Y esa minería ilegal que usted nos dice en la Guainía solo deja millones de dólares?
Deja millones de dólares. Están trayendo el material hasta el centro del país y después lo despachan porque tiene amplio mercado internacional. Hay una red ya formada alrededor de ese comercio. Entonces, no es solamente la cuestión de la coca la que está financiando ahora los grupos ilegales armados, sino principalmente la minería. En algunas regiones el oro, en otras regiones el llamado coltán, que es una combinación de columbio y tantalio, minerales básicos para la industria moderna. Entonces, seguramente también van a tratar eso, van a tratar también problemas de América Latina, como el de la migración incontrolada a Estados Unidos, que vuelve a afectar considerablemente a Colombia. Recuerde que en los últimos meses ha subido desproporcionadamente la cantidad de colombianos detenidos o deportados de Estados Unidos por entrar o haber entrado o intentado entrar ilegalmente a ese país. Muestra también de cómo va nuestra economía, que va de capa caída. Brasileños también están llegando o tratando de llegar a Estados Unidos, y todo este problema que lo está viviendo sobre todo México, que es el centro receptor de todos estos migrantes, pues debe preocupar a presidentes que tratan de tener el liderazgo del pensamiento progresista en la América Latina de ahora. Me imagino que también tratarán el problema de Nicolás Maduro, vecino de ambos, y que todo indica se va a hacer elegir a la brava o como sea, pero se va a hacer elegir.
Pero insisten en que hay 18 candidatos a la presidencia, Felipe.
Son 18 candidatos, pero ninguno de ellos representa a la oposición, que tiene mayoría. Hubo una encuesta reciente en Venezuela. Si se presentara María Corina Machado, le ganaría por 40 puntos al señor Nicolás Maduro. Si se presenta Manuel Rosales, que es el que ahora dicen que es líder de la oposición, perdería Rosales por unos 2 o 3 puntos con Maduro. Entonces, lo que Maduro ha hecho es eliminar su principal amenaza, que es María Corina Machado. Si no hubiera esos bloqueos de parte de Maduro, posiblemente habría rotación en el poder político en Venezuela. Entonces, eso no lo podemos desconocer. Hay que hacer juego limpio. El mismo Petro dijo que esta jugada de Maduro era un golpe contra la democracia. Sin embargo, unos días después estuvo conferenciando con él, unas 4 horas allá en Caracas. No sabemos a qué acuerdos concretos llegaron, pero lo cierto es que la visita de Petro se interpretó por Maduro y su gente como un espaldarazo a su gestión. Y si sucede como lo que ya prevén los comentaristas, de que las elecciones se hagan sin la participación real de la oposición, el gobierno de Maduro va a quedar o va a seguir señalado como un gobierno ilegal que, abusando del poder, se hace reelegir en el gobierno de un estado como Venezuela, que se ha convertido en un problema para toda América Latina, porque así como tenemos aquí 2 millones o 2.5 millones de venezolanos, muchos de los cuales están en situaciones de precariedad absoluta, de una economía como la colombiana, donde el problema del desempleo es bastante agudo. También en Brasil, en ciertos sectores que son fronterizos con Venezuela, ha venido entrando una oleada migratoria, y detrás de la oleada migratoria, y aquí está la otra situación, entran los grupos ilegales, esos grupos delincuenciales venezolanos, como el Tren de Aragua, que ya se han convertido en multinacionales del crimen. En Brasil también están siendo afectados por ese problema. También muchas cosas de las cuales seguramente deben conversar Luis Ignacio Lula, y el presidente de Brasil, y Gustavo Petro, el de Colombia.
Félix, nos guste o no, de todas maneras, lo que suceda en los Estados Unidos impacta en América Latina. Ya estábamos hablando de las personas de Colombia, de México, de Honduras, de varios países que quieren llegar a Estados Unidos, y eso ya se volvió una bomba de tiempo. ¿Cómo va entonces la carrera entre Biden y Trump?
Pues en el día de hoy apareció una encuesta donde señala que hay un empate, o sea que Trump ha venido perdiendo progresivamente la ventaja que tenía sobre Biden en las encuestas, porque a principios del año las encuestas marcaban 5 puntos de diferencia a favor de Trump sobre Biden. Ahora se ha emparejado la carrera, y se ha emparejado por los problemas judiciales que tiene Donald Trump y que han estallado con este primer proceso judicial, donde se lo acusa de haber usado dinero de la campaña de hace, ya serían 5 años, para pagar, entre comillas, la extorsión que le estaba haciendo la actriz de porno Stormy Daniels, con la cual tuvo una relación que lo podía perjudicar ante muchos electores si eso se hiciera público, se hubiera hecho público en el momento de la campaña. Entonces, se ha comprobado que el abogado de Trump, siguiendo instrucciones de Trump, sacó o prestó plata para pagarle a la Daniels lo que estaba pidiendo, y a su vez Trump, de dinero de la campaña, le resarció ese dinero al abogado. Al abogado lo cogieron la mentira, y el abogado entonces se convirtió en un principal testigo contra Trump de lo que había ocurrido. Eso es un delito en Estados Unidos y por eso el presidente Trump corre el riesgo de que le impongan una sanción de hasta 4 años de cárcel. Va a ser muy difícil que el juez se atreva a ponérsela, pero el hecho de que esté procesado, de que no pueda salir de él durante varios días del tribunal a hacer campaña política, es un punto a favor de Biden y de los enemigos de Trump.
Félix, pero que hayan estado empatados es por lo que usted acaba de explicar. Sin embargo, entonces, ¿Biden no ha hecho como mayor cosa para ganarse más a la gente?
Bueno, Biden cambió de estrategia electoral. Ahora está recalcando el éxito que ha tenido el país en la economía, porque Estados Unidos está creciendo a un ritmo muy alto. Se presume que este año va a tener más del 3% de crecimiento, que entre las grandes potencias es un porcentaje bastante bueno. El desempleo ha bajado muchísimo, está en el 3,5%. Prácticamente en algunos estados no hay desempleo, se necesita mano de obra. Por eso es que hay tanto migrante latino y otros lados tratando de entrar a Estados Unidos porque hay trabajo, ¿no? También la inflación se ha venido controlando. Estuvo en un momento en el 8% anual y ahora parece que está rondando el 3,5% o 4%. Son éxitos de la política económica de Biden. Además, Biden ha tratado de alejarse de Israel. Recuerde que cuando empezó el conflicto con Hamas, cuando los hombres de Hamas entraron y masacraron a 1,200 israelíes, inmediatamente Biden se puso al lado de Israel y apoyó, digamos, la estrategia de represión y venganza que Netanyahu puso en práctica contra Hamas y el pueblo palestino. Pero en vista de las muchas protestas que también se presentaron en Estados Unidos por la intensidad despiadada de esa represión de Israel contra la población civil de Gaza, a raíz de que muchos demócratas del Partido Demócrata de Biden se pusieron en contra del apoyo que le estaba dando Biden en forma incondicional a Netanyahu, Biden se ha ido alejando de Netanyahu, le ha ido poniendo obstáculos o problemas a su política represiva en Gaza, ha estado cuestionando al mismo Netanyahu por continuar con ese operativo que ha dejado más de 30,000 muertos, la mayoría población civil. Y entonces, al haber moderado esa posición, como que ha tratado de satisfacer a una parte del electorado de su propio partido, que se estaba volviendo en su contra por apoyar de esa manera tan, digamos, tan poco política, tan poco prudente, prudente es la palabra, la ofensiva que estaba haciendo en forma salvaje Netanyahu contra la franja de Gaza y la población civil. Entonces, todo eso le ha ayudado a Biden, además de que, digamos, la maquinaria política demócrata se está moviendo ahora en forma ante el temor de perder con Trump, y mucha gente se ha alineado con los demócratas porque Trump ha respaldado las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y de varios estados en Estados Unidos, que, bueno, más que de la Corte Suprema, las decisiones de varios estados que han prohibido total y absolutamente el aborto para las mujeres, ¿no? Uh-huh. Violando unos derechos que las mujeres tienen.
Ya habían conquistado en algunos estados.
Que ya habían conquistado, exactamente. Entonces, Trump se ha puesto a favor de eso y eso ha servido para que en Florida, que era un estado donde prácticamente Trump tenía la ganancia asegurada, mucha gente, sobre todo mujeres, se le estén volteando a Trump, en vista de que Florida es uno de esos estados manejado por un ultraderechista que ha prohibido el aborto y ha empezado una campaña brutal de persecución a los migrantes. Y Florida hay una gran cantidad de población de origen latino.
Esperemos que la sigan barrando Trump, a ver si no queda.
Esperemos que sí, aunque el peligro es ciertos estados donde en los cuales todavía hay ventaja, como allá no es por votación, que dijera yo, votando cabeza por cabeza como en países como los latinoamericanos, sino que el presidente es elegido de acuerdo a un consejo electoral donde los estados tienen un cierto número de votos de acuerdo a la cantidad de habitantes que tengan. Entonces, lo que es necesario es ganar los estados que más cupos tengan en ese consejo electoral para poder acceder a la presidencia. Usted puede sacar 100 millones de votos, pero si pierde la votación en algunos de esos estados claves, puede en el colegio electoral perder por no haber sabido ganarse los votos de ciertos estados, a pesar de que tenga la mayoría de votación popular.
Salude a mi papá, por favor, y vámonos con otra canción de nuestro invitado musical del día de hoy.
Saludos a Carlitos, que siempre es nuestro fiel oyente. Él también es de esta generación de Roberto Llanes. Hay una canción que, pues, me gusta. Se llama Desesperadamente, pero aclaro que hay varias canciones con el mismo título. Curiosamente, hay varias canciones con ese mismo título, Desesperadamente. Hay un Desesperadamente que canta, por ejemplo, Javier Solís, pero no es la misma letra, no es la misma música que la de esta canción, que me parece que viene del italiano, si no estoy mal. Perfecto. Entonces, escuchémosla.
Ven, mi corazón te llama. Ay, desesperadamente. Ven, mi vida te reclama. Ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Ay, mira qué forma de quererte. Ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Ven, que necesito verte.
Bueno, aclaremos, Daniel, que esta es la canción de la que estábamos hablando, que la interpreta también Javier Solís y otra cantidad de autores. Pero hay otro Desesperadamente, que es otro tipo de letra, que canta también Roberto Llanes, pero seguramente en estas nuevas redes sociales no la tienen incluida. Yo la encontré de casualidad en YouTube y me gustó esa versión, que es otra canción totalmente diferente. Pero se nota que es un cantante con una voz muy bien timbrada, un gran fraseo, y nadie diría que es argentino, o usted diría por él.
No.
Para nada, ¿no?
Jamás.
Jamás.
Nunca se me ocurrió.
Uno diría más mexicano, de pronto cubano o algo así, pero nunca lo identificaría como argentino, lo cual demuestra también la maestría de la voz que él tenía, el dominio de voz que él tenía, ¿no?
Muy bien, Félix, avancemos porque quiero preguntarle porque sobre una reforma de la que creo que poco hemos hablado acá, y es que siempre le pregunto por la reforma a la salud, que parece ser la que más discusiones genera. Sin embargo, hay luz verde para la reforma educativa. La Cámara la aprobó en segundo debate. Para que por favor me explique qué significa que lo hayan aprobado en segundo debate y realmente entonces esto qué impacto tendría.
Bueno, esta ley estatutaria, que es como se llama la reforma educativa, que está adelantándose en el Congreso, es como un marco teórico de lo que debe ser el sistema educativo en el país. Plantea, entre otras cosas, que la educación sea gratuita y obligatoria también para los bachilleres, para los jóvenes en los años de bachillerato. Y pues una cantidad de iniciativas que en teoría no tienen mayor rechazo de parte de la mayoría de los grupos políticos en el Congreso. Creo que aprobada en el Senado va a pasar también fácilmente las dos sesiones o aprobaciones que tiene que cumplir en la Cámara de Representantes. Creo que esto va a quedar aprobado, es un marco teórico, como le digo. Ya lo que va a causar mucha polémica es las nuevas propuestas que el gobierno va a presentar después de ser aprobado este Estatuto de la Educación sobre cómo se van a financiar las universidades.
Ahí viene el problema.
Exactamente, cómo va a ser el gobierno de las universidades, que es uno de los puntos polémicos ahora por la elección del rector de la Universidad Nacional, que fue rechazada por la mayoría de estudiantes. ¿Cómo se va a seguir manejando la relación entre el gobierno y las universidades privadas, etcétera, etcétera? Ahí donde viene la candela, eso todavía en esta estatutaria no se está discutiendo, entonces creo que para el segundo semestre o el año entrante, cuando ya se presente una ley que quiera cambiar la ley que actualmente rige el sistema universitario, es donde se van a presentar los encontrones, las polémicas, los choques.
Muy bien.
Por las diferentes visiones.
Y en cuanto a la reforma pensional, ¿qué significa que se hayan aprobado 28 artículos y que el Partido Liberal haya apoyado, sin embargo, que César Gaviria haya salido a decir que no habían apoyado?
Bueno, el Partido Liberal se dividió, porque mientras César Gaviria decía que la reforma pensional del gobierno era negativa para el país, varios de los senadores que estuvieron reunidos con Gustavo Petro llegaron a un acuerdo para apoyar no el proyecto tal como lo presentó el gobierno, sino el proyecto con una serie de modificaciones claves que parece ser Petro aceptó hacerle a esa propuesta. Una de ellas es que no sea obligatorio cotizar en Colpensiones para las personas que ganen hasta 3 salarios mensuales mínimos legales, sino que ese índice de 3 se baje a 2.3 salarios, de tal manera que los fondos privados tengan, entre comillas, más juego para seguir captando recursos de los marranitos que hacen su clientela de usuarios, ¿no? Que era uno de los reclamos de los fondos privados, que al quedar Colpensiones obligatoriamente con los dineros o los aportes de las personas que tienen hasta 3 salarios mínimos, se quedaba con la mayor parte del pastel. Sí. Lo segundo es que los senadores liberales que van a apoyar el proyecto están también pidiendo que esos fondos, esos dineros que van a entrar con esta nueva reforma pensional que se empiezan a acumular por las cotizaciones que vamos a aportar o que van a aportar los cotizantes, no los maneje Colpensiones directamente, porque dicen que eso se vuelve dinero de bolsillo y que podría servir para intervenciones políticas del gobierno, no que lo maneje una entidad que sea independiente. Algunos hablaban del Banco de la República, otros hablaban de un fondo especial donde hubiera control y seguridad para que el dinero no se perdiera. Entonces, esos son detalles.
Y eso es importante, Félix, porque entiendo que hay un control político para el grandísimo Jaime Duzán, que está citado para hoy también, porque hay presuntas irregularidades que tienen que ver con contratación.
Por eso mismo, Colpensiones no ofrece seguridades o confianza a muchos de estos parlamentarios, porque imagínense donde le entreguen a un Jaime Duzán ese montón de dinero, ¿en qué convertiría a Colpensiones? Y ahora lo tiene convertido en una organización clientelista, donde ha destituido o ha pedido la renuncia a muchos funcionarios que tenían muchos años de trayectoria allí, que venían cumpliendo adecuadamente sus funciones.
Acoso laboral lo han denunciado también.
Lo han denunciado por acoso laboral, lo han denunciado porque le ha dado prioridad a cuotas de sus ahijados políticos allí. Lo han acusado de que gracias al poder que ejercen Colpensiones logró meter en las elecciones para consejo, encabezando la lista del Consejo de Bogotá, a su propia hija, echando para atrás las aspiraciones legítimas de concejales que venían desempeñándose bien, como Carlos Carrillo, al que le dieron como premio de consolación en el gobierno la dirección de la unidad de riesgos, ¿no?
Sí, ante yo el lo fracaso escucho de Medio y yo López. No sé por qué siento que le creo muchas cosas.
Sí, entonces Duzán no es la persona realmente adecuada para manejar Colpensiones si se aprueba la reforma pensional por sus vicios clientelistas, que ya se han visto visibilizados a través de los medios de comunicación en muchas denuncias que se han hecho contra él. Entonces ese es el temor de que esos dineros se malbaraten y cuando ustedes los jóvenes lleguen a pedir sus pensiones se encuentren con la difícil noticia de que no hay plata.
¿De pronto se resultó Olmedo López administrando mi pensión?
Exactamente. Entonces, ahí es donde va a haber cortapisas, tal vez a la propuesta del Estado, pero creo que esta, de todas las reformas, era la reforma que menos problemas políticos iba a tener en el Congreso, y esto se está cumpliendo. Lógicamente que los fondos privados están en contra, y todos los aliados de los fondos dicen que esa reforma no soluciona el problema de que solamente el 25% de las personas en Colombia tengan acceso a una pensión, ¿no? Entonces dicen que el dinero que se va a recaudar con esta reforma tampoco va a alcanzar para poder cubrir las pensiones de las nuevas generaciones.
Cada gobierno tendrá una reforma, Félix.
Exactamente. Lo cierto es que, claro, para los fondos, el quitarles una parte del pastel que tienen, pues no es muy positivo para ellos. Recordemos que los fondos en este momento tienen acumulados 383 billones de pesos, billones con B grande, de los cuales buena parte son del Fondo Porvenir, el fondo de don Luis Carlos Sarmiento, de donde él obtiene capital fácil, capital sin riesgo, para muchas de sus aventuras y emprendimientos, como llaman ahora, ¿no? Y otros fondos pertenecen a otros grupos económicos y se han convertido como fuente de capital fácil, que se obtiene legalmente y sin pagar mayor cosa de parte de los usuarios que cotizan en ellos. Recordemos también que muchísima gente se ha sentido estafada cuando va a reclamar su pensión en los fondos privados y encuentra que lo que le van a entregar no corresponde con las expectativas que ellos se habían formado. Entonces, por eso yo creo que la reforma puede contribuir a que se vayan corrigiendo esos errores que han favorecido los intereses de los dueños de los fondos y no de los que están ahorrando las pensiones.
Muy bien, Félix, no olvide que a las 10 de la mañana, ahorita, en 13 minutos, hay programa de Open Space Conversation, el programa que hacen los voluntarios de la Iglesia Metodista desde diferentes partes del mundo. Invitamos a la audiencia a que se quede con la programación. Le tengo una pregunta que tiene que ver con Bogotá, y es si en algún momento de la historia habíamos tenido semejante crisis de agua y probablemente de energía, Félix.
Pues la energía la tuvimos en todo el país en los años del presidente César Gaviria, ¿no? Fue famoso el apagón, porque, digamos, sorprendió al país también en una crisis que para la cual no había soluciones en ese momento. Entonces, durante varios meses nos vimos obligados en todo el país a someternos a esos cortes de energía eléctrica, pero digamos que de ese problema se sacaron lecciones positivas y durante 30 años no hemos tenido todavía la renovación de esa situación de corte de energía. De agua, recuerdo que en la primera alcaldía de Antanas Mocus, el doctor Mocus, en una forma muy pedagógica, inició una campaña para que no desperdiciáramos el agua por el problema de el abastecimiento de agua en las represas que servían a Bogotá, y esa campaña educativa logró que rebajáramos el consumo de agua a unos términos que fueron significativos para que no hubiera lo que está ocurriendo hoy en Bogotá, que es el corte de agua total para la población, ¿no? Mocus, a través de esa campaña pedagógica, logró sacar adelante ese recorte sin necesidad de reprimir, digamos, a la población con los cortes de agua de 24 horas. Tendríamos que irnos hasta primeros años del siglo XX, cuando el acueducto de Bogotá era insuficiente para abastecer a buena parte de la ciudad y mucha gente seguía abasteciéndose de las fuentes o de las pilas que había de agua en varios barrios del país, en varios barrios de Bogotá. Recuerdo que había en Las Cruces, que había por allá arriba, donde hoy queda esa zona turística de la Candelaria. Uh-huh. Y en varias otras partes iban las señoras, porque esto ha sido por la división patriarcal un asunto de mujeres, la recolección del agua para las necesidades domésticas.
A cuidar la ciudad, Félix. Muchísimas gracias. El próximo miércoles estaremos acá, supongo.
Bueno, yo también supongo. Esperamos tener la sintonía de oyentes como Angelito, a quien le deseamos pronta y feliz recuperación. Esta vez no tuvimos a don Abundio y al ingeniero Rodrigo.
Pero tenemos música, Félix.
Tenemos música para terminar.
¿Con cuál nos despedimos?
Entonces hay una canción que tuvo su éxito en los años 70, Lágrimas del Alma.
Lágrimas del Alma, no, sí la tengo, Lágrimas del Alma, claro que sí. Félix, muchas gracias, hasta luego.
A usted, Daniel, gracias.
Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece. Allí es donde comienza mi pecho a suspirar. Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida. Será un día como este que no podré olvidar. Por eso cuando llueve.